Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana, nueva jornada, un lunes 22 de junio, ya sin alarma. Un día en el que nos dicen los del tiempo suben las temperaturas. Esta tarde, de hecho, se espera que lleguen a alcanzar los 36 grados en la zona sur de la Comunidad de Madrid, que no está nada mal. La entrada de una masa de aire africano es la responsable de este incremento de las temperaturas. En el resto de la comunidad también se esperan máximas altas. En la sierra podremos llegar a los 32 grados y en Madrid a los 35. A esta hora de la mañana tenemos ya 15 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 17 grados en la zona sur. Es decir, es un comienzo de jornada con temperaturas que anuncian, pues como les digo, que alcanzaremos los 35-36 grados en toda la Comunidad de Madrid, incluida la sierra, donde por supuesto se van a superar los 30 grados de temperatura. Primer día laborable después de la alarma, con las nuevas normas, una normalidad a la que regresamos, que va a tener alguna particularidad en cada comunidad autónoma. En el caso de nuestra región se ha optado por dos fases. La primera se inició ayer y finalizará el 5 de julio, mientras la segunda dará comienzo el día 6 de julio. Hasta esa fecha el aforo, por ejemplo, de las terrazas en los establecimientos de hostelería va a ser del 80% y del 60% en el interior de los bares y restaurantes. Ya se permite consumir en la barra, aunque siempre que se guarde la distancia de seguridad. Bares de copas y discotecas no podrán abrir hasta el día 6 de julio. Las piscinas tendrán un aforo máximo del 50%, se amplían las visitas a las residencias de ancianos, donde ya pueden acudir dos personas, aunque con cita previa. También reabren los parques infantiles, así como el zoo, el parque de atracciones, el teleférico. Además, este lunes se ha reforzado el transporte público, donde pueden ocuparse todas las plazas y donde sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla. Después de casi 100 días de alarma, ya se permiten desde ayer los desplazamientos por toda España con la apertura de las fronteras con los socios europeos, lo que se llama el espacio Schengen, salvo Portugal, que lo hará el próximo 1 de julio a petición del país vecino en un acto oficial al que asiste el jefe del Estado, el Rey. Ayer fue una jornada de reencuentros de muchos madrileños que pudieron desplazarse a otras regiones para ver familiares, amigos o incluso algunos se acercó a la playa. Murcia, Alicante, Valencia acogieron los primeros madrileños después de 3 meses, informa desde Valencia Noel Rodilla.
La comunidad valenciana recibió ayer a los primeros turistas deseosos de disfrutar de los primeros baños en la playa tras el fin del estado de alarma. De momento, mucha tranquilidad, aunque se espera que durante los meses de julio y agosto cerca de 3 millones de madrileños se trasladen al levante español. Una de las primeras en pisar el este de la península es Clara, vecina de Alcorcón, que mostraba las ganas de poder desplazarse.
Acabamos de llegar con mi marido y con mis hijos hoy desde Madrid. La verdad es que nos sentimos muy seguros, nos han atendido muy bien en todos los sitios, no hemos notado ninguna diferencia, teníamos muchas ganas de venir ya.
Por otro lado, Flavio y Vicente, residentes en la zona, encantados de recibir a veraneantes, aunque eso sí, respetando las normas de prevención.
Siempre, sí, siempre y cuando se mantengan, ¿no?, las medidas de seguridad y la gente sea consecuente con los tiempos de ahora, pues ningún problema.
Yo eso, cada que venga quien quiera, lo que quiera, que me da lo mismo. A mí eso me da igual, que sean de Madrid, que Valladolid, que del Congo, me da lo mismo.
Por su parte, uno de los sectores más beneficiados por el turismo es el de la hostelería. Jessica, propietaria de un restaurante en la playa de la Malvarrosa en Valencia, comentaba la poca afluencia de gente.
Ha sido muy tranquilo, no ha habido mucho movimiento como estamos acostumbrados, que en estas fechas estamos siempre a tope. Y sabemos que muchos de los madrileños tienen una segunda residencia aquí, pero hasta ahora lo llevamos muy tranquilo.
El fin del estado de alarma llegó con tan solo 3 nuevos contagios por COVID en la jornada de ayer en la Comunidad Valenciana.
Junto a Levante, Andalucía es otro de los destinos habituales de los ciudadanos de Madrid, en especial Cádiz o Málaga. Para desplazarse, unos han optado por el coche, otros por el autobús, clave. Aunque de momento Renfe ha puesto en servicio solo un tercio de los trenes hasta Málaga, precisamente nos acercamos esta mañana. Sara Gómez Cortijo.
Con mucha impaciencia. Así esperaban los familiares y amigos de los viajeros procedentes de Madrid que llegaban a Málaga anoche en el segundo tren desde que finalizó el estado de alarma. Con una hora de retraso debido a un incendio que se produjo en la estación de Puerto Llano, la llegada de estos primeros pasajeros desde la capital se hacía esperar con mucha alegría, como nos cuenta Salvador, que esperaba a su hijo en la estación María Zambrano después de 5 meses sin verlo.
Locos por verlo. y tenemos la duda si lo abrazo o si lo estrujo.
Sin embargo, Antonia, que también aguardaba el encuentro con su hija que estudia en Madrid, tenía menos dudas acerca de cómo iba a ser el esperado momento.
Que yo le voy a dar un beso y un abrazo, porque de todas formas, como madre, te lo voy a dar.
Y a pesar de que algunos ya han oído hablar de la llamada madrileñofobia, como nos explica María, que viene a Málaga a relevar a su hermana en el cuidado de su madre.
Mis hermanas que están aquí con ella me lo cuentan, que hasta las chicas de servicio no quieren trabajar con madrileños y cosas de esas.
Para otros como Darío, que esperaba ansioso reencontrarse con su hermana, a la que no ve desde octubre, este concepto es algo muy diferente.
Vamos, ya otros amigos que han estado estudiando allí y demás, no hay problema, eso de la madrileñofobia es un invento.
Además, ayer por la tarde se producían algunas retenciones en las principales carreteras de entrada a Madrid. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acogía este domingo también a los primeros turistas en una jornada que transcurrió con tranquilidad, a falta de un plan específico, como viene reclamando la Comunidad de Madrid. Los controles para las personas que aterrizan se limitan a una declaración por escrito, sobre si han pasado o no el COVID-19 o tienen síntomas, o el lugar en el que se van a alojar, así como controles visuales y de toma de temperatura. Unas medidas que el gobierno regional considera insuficientes y que se sigue recordando en el aeropuerto de Barajas fue el principal foco de entrada del virus en España. Sobre las residencias de mayores, algunas noticias en esta mañana. Por ejemplo, el diario El País publica algunos datos relativos al plan que la presidenta Díaz Ayuso anunció el 26 de marzo para medicalizar las residencias madrileñas. El plan fue adjudicado a Encarnación Burgueño, hija de Antonio Burgueño, es director general de hospitales de la etapa de Esperanza Aguirre. También sobre las residencias, otro diario, el ABC, cuenta hoy que la legislatura de Cristina Cifuentes elaboró un proyecto piloto para la asistencia sociosanitaria en residencias de mayores concertadas que la Consejería de Políticas Sociales, que estaba previsto llevarse a cabo esta legislatura, cosa que no se ha producido. Contempla la contratación de 180 profesionales. En cuanto a las cifras aportadas por el Ministerio de Sanidad, ayer se producía un ligero repunte en el número de contagios. Fueron 141 a nivel nacional y se registró un fallecido, lo que eleva el total oficial a 28.323, según el Ministerio de Sanidad. Ya reconoció el portavoz de emergencias que quedan 13.000 fallecidos por ahí, que ya veremos si se identifica como afectados de coronavirus o no. En las últimas horas se han producido algunos rebrotes, como lo ocurrido en Huesca, una empresa frutícola, con 20 casos, o en Galicia, en Ribeira, La Coruña, donde se han registrado nuevos casos, o los 8 positivos detectados en la residencia de la Congregación de las Siervas de Jesús en Bilbao. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, está convencido de que la cifra de fallecidos es más alta de las que ofrece el Ministerio. Casado participaba ayer en Santiago de Compostela en un acto de pre-campaña de las elecciones gallegas, informa Luis Mínguez.
Pablo Casado exige conocer la cifra real de fallecidos en España por la pandemia y dice sentir vergüenza de que el gobierno utilice como arma arrojadiza las muertes en las residencias de mayores de Madrid y otras comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Me causa sonrojo porque, lamentablemente, a nivel nacional las estadísticas dejan muy claro que donde más fallecidos hubo, por desgracia, fueron en comunidades autónomas en las que el Partido Popular no gobernaba. Pero esto es la primera vez que lo digo, porque no me parece relevante, porque nosotros no somos así.
Intervención en un mitin de precampaña en Santiago de Compostela junto a Núñez Feijóo, en la que el líder de los populares combinó críticas a la gestión de la pandemia por el Ejecutivo de Sánchez con una oferta de entendimiento.
Además de haber tendido la mano durante la pandemia en los peores momentos y durante la llamada desescalada, ahora queremos reivindicar la política útil, la política de ponernos de acuerdo en lo esencial.
Y defensa de su exigencia de rigor para cuando llegue el Fondo Europeo de Reconstrucción.
Lecciones a nosotros de solidaridad europea ninguna. Lo que pedimos es que esos fondos se administren bien.
Casado puso como ejemplo a la Galicia de Núñez Feijóo, de comunidad que huye de la crispación.
Acto de Casado en Galicia, con Núñez Feijóo en el comienzo de la campaña electoral. Otro acto de precampaña en apoyo del candidato socialista, Gonzalo Caballero, contó con la presencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha criticado la actitud del PP, al que ha calificado de patriotismo de hojalata por pedir, dice, en Europa, que se le pongan deberes a España.
Estos son los patriotas, estos son los leales, que van a contar, a transmitir mentiras, que patriotismo de hojalata es este.
Sobre la responsabilidad del Gobierno central por lo ocurrido en las residencias, tras establecerse un mando único, Montero dice que las competencias siempre han estado en manos de las comunidades autónomas.
Mienten, siempre conservaron las competencias, de residencias de mayores, de los centros sanitarios, de la atención primaria, de la educación, de todos los servicios que prestan las comunidades autónomas. Pero es que el Gobierno de España no se puso de perfil.
Por cierto, que cuenta hoy ABC que 10 comunidades tienen peores datos que Madrid de muertes en residencias. Aragón, La Rioja, Castilla y León y Navarra presentan los porcentajes más altos. En Madrid, el 45% de los muertos por COVID mayores de 65 años se encontraban en una residencia frente al 90% en Aragón. Por cierto, que también el diario ABC publica un sondeo de GAT3 según el cual casi el 80% de los españoles está a favor de un pacto entre el PSOE y el Partido Popular para la llamada reconstrucción. En el mundo también hay un sondeo, en este caso de Sigma 2, que indica que de celebrarse elecciones el PSOE seguiría siendo el partido más votado, pero el Partido Popular se colocaría ya muy cerca, a menos de 3 puntos del Partido Socialista. Vox cae, siendo superado por Unidas Podemos, que pasaría a ser la tercera fuerza, mientras que Ciudadanos subiría algo, hasta el 8%. Cambiamos de asunto. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Gobierno prepara una ley para regular el teletrabajo y el trabajo a distancia. La norma pretende que las empresas paguen los gastos que este tipo de trabajo ocasiona al trabajador y pretende garantizar el derecho a la desconexión, así como la conciliación laboral.
Tenemos derecho a abordar nuestras funciones con cierta dignidad y que, por ejemplo, gastos directos e indirectos que a día de hoy estamos abordando, ¿no?, de manera rápida, como hicimos en la pandemia, desde luego tienen que ser atendidos por las partes empresariales.
Por cierto, que las partes, como empresarios, sindicatos y el Gobierno, afrontan la recta final esta semana de un posible acuerdo para la prórroga de los ERTES, que ya saben, patronales y sindicatos piden que sea hasta diciembre, el Gobierno ofrece hasta septiembre. El caso es que el acuerdo en vigor termina este mismo mes de junio y la discusión está en la cuota a la Seguridad Social que el Gobierno quiere reducir el pago que hace de parte de las empresas. La negociación continúa, hay una propuesta que están examinando empresarios y sindicatos y en las próximas horas veremos si hay acuerdo o no para la prórroga de los ERTES, de los expedientes de regulación temporal de empleo. Una cosa más, el jefe del Estado, Felipe VI, el Rey, preside este mediodía la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el segundo de la actual legislatura. El jefe del Estado ya presidió este órgano el pasado 4 de marzo, de días antes de decretarse el estado de alarma por la crisis del coronavirus. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Telemadrid, el tiempo, Tania Garralda.
Segundo día del verano y la estación se ha estrenado con un aumento de temperaturas que va a ir a más los próximos días, tanto en las máximas como en las mínimas de madrugada. Hoy lunes, donde más se va a notar el calor, será en el sur de la comunidad, donde se activa el aviso amarillo por altas temperaturas que podrían superar los 36 grados. Mañana martes todavía subirán más las temperaturas y se extenderá el aviso a otros puntos. Hoy esperamos cielo despejado y mucho sol y calor. Las máximas podrían alcanzar los 35 en la capital, 36 en Alcalá de Henares, 37 en Aranjuez, 32 en El Escorial y 20 en Somosierra.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento no encontramos dificultades en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y arrancamos la crónica de Madrid repasando las cifras que nos deja el coronavirus. La Comunidad de Madrid ha registrado un fallecido en hospital por coronavirus y 27 nuevos casos en las últimas 24 horas, si bien se han incorporado un total de 167 positivos que han sido añadidos tras el recuento de las pruebas PCR de fechas anteriores. Son, en cualquier caso, las cifras con las que llega el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a la que va a ser hoy la última reunión del Centro de Coordinación de Madrid tras el cese del estado de alarma. Ocurre en este segundo día de la nueva normalidad, el primero laborable, y en el que retornados y turistas, pocos de momento es cierto, van a seguir llegando al aeropuerto de Barajas, donde son sometidos a medidas de control. Todo esto nos lo cuenta Sergio Rodríguez.
Los viajeros deben rellenar un documento con sus datos de localización y con información sobre si han pasado la enfermedad, pasar un control de temperatura y otro visual. Si el pasajero no supera uno de los tres controles, será examinado por un médico. Para algunos, ningún problema, aunque a otros les recomiendan hacer cuarentena.
está correcto, das tu información y pasas rápidamente, hay poca gente.
¿Realmente ha habido control de seguridad? No, no me he fijado porque he únicamente entregado el documento y no había nada más que hacer. Pero bueno, era bastante exhaustivo el impreso.
Bueno, pues vengo de Helsinki, vengo de Finlandia y vengo un poco a trabajar de vacaciones, de lo que se pueda. Pero me toca hacer cuarentena antes de salir, por si acaso. Desde Finlandia nos han recomendado muy encarecidamente que como hay tanto contagio y demás, pues mejor hacer 14 días de quedarse en casa, por si acaso.
De los 40 vuelos que aproximadamente han aterrizado en Barajas estas primeras 24 horas, 18 han sido internacionales. Los motivos del viaje de estos primeros viajeros después del estado de alarma son fundamentalmente por trabajo, familiares o para ver a las parejas después de tanto tiempo separados.
Medidas con las que se encuentran los viajeros que llegan a Barajas y que no incluyen la realización de test. Por eso el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, las ha calificado de broma. Aguado en Onda Cero.
Porque dígame usted, si rellenar un formulario o tomar la temperatura, donde el 40% al menos de los casos, según distintos informes, no presentan síntomas de fiebre, son asintomáticos, si van a dar algún tipo de resultado ese tipo de controles, o ya la inspección visual, que eso ya sí que es lo más parecido a una broma, la inspección visual, pues hombre, ni que los turistas vinieran con un virus en la frente, ¿no?, que se pudiera detectar. Así que yo creo que no son medidas suficientes.
El transporte público madrileño también entra hoy en el primer día laborable de la nueva normalidad. Por eso Metro permite la ocupación del 100% de los asientos y del 50% de las plazas de pie. Además, la dirección de Metro amplía desde este lunes hasta un total de 87 estaciones el sistema automatizado de control de acceso, que finalmente se va a extender a esas a 148 estaciones. Recuerde también que la aplicación de Metro de Madrid informa a los pasajeros de los momentos en que se corta el acceso a las estaciones por superarse su aforo. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, dice que el transporte público madrileño está preparado para funcionar hoy con normalidad, pero pide precaución y cumplimiento de las normas a los pasajeros.
El ayuntamiento está preparado, los madrileños están preparados y el transporte público va a funcionar extraordinariamente bien. Yo se lo recomiendo a los madrileños. Nosotros tenemos la mascarilla, si nosotros tenemos el gel hidroalcohólico de forma constante, nosotros somos el mejor muro frente a un posible rebrote del coronavirus. Por tanto, sentidiño, desde luego, sentido común por tanto, y en segundo lugar, nosotros somos la mejor vacuna.
El alcalde visita hoy el zoo, el parque de atracciones y el teleférico, que abren sus puertas al público. También lo hacen el Parque Warner, Acuópolis y Faunia, todos ellos con una limitación del 50% del aforo hasta el 6 de julio y del 75% después. Y vamos un día más con la polémica acerca de lo ocurrido en las residencias de mayores. Para ello, hoy tenemos que acudir a las páginas del País, que publica los detalles de lo que alguien bautizó como Operación Bicho, el relato de lo que ocurrió después de que el gobierno regional anunciara un plan de choque en las residencias que incluía su medicalización, Pablo López.
El plan se anunció el 26 de marzo para medicalizar las residencias y reducir los traslados a hospitales. Se adjudica a Encarnación Burgueño, hija de Antonio Burgueño, director general de hospitales en tiempos de Esperanza Aguirre y comercial de la firma Cardiolíder, dedicada al alquiler de desfibriladores. Denomina el plan Operación Bicho. Al carecer de recursos, tanto técnicos como humanos, contacta con la empresa ambulancias Transamed, que solo accede a prestar sus servicios cuando Carlos Moore, director de coordinación sanitaria, cesado a finales de mayo por Isabel Díaz Ayuso, firma un documento que les autoriza a prestar sus servicios en los centros sociosanitarios de forma remunerada. El propio Moore reconoce a El País que su departamento carece de presupuesto y que el Servicio Madrileño de Salud no autorizó el contrato y que, por tanto, no se ha abonado ninguna cantidad. Eduardo Esteban Aragonés, gerente de Transamed, tras comprobar que no cobraba los 16.000 euros facturados, facilita al diario El País tanto los audios remitidos por Encarnación Burgueño como los partes de asistencia que emiten sus 15 empleados durante la visita de 200 de las 475 residencias de la comunidad. El 6 de abril, con más de 4.200 muertos en las residencias, se pone fin a este procedimiento y, según Carlos Moore, se pone en marcha un plan de choque ordenado con la participación de SAMUR, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, los hospitales y las mutuas de salud.
A todo esto hay que añadir lo título que hoy saca ABC, que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular dejó listo hace 2 años un proyecto piloto para la asistencia sociosanitaria en residencias de mayores concertadas que la Consejería de Políticas Sociales no ha ejecutado.
El plan del gobierno de Cristina Cifuentes era un proyecto piloto para dar asistencia a personas con múltiples patologías invalidantes e incurables que requieren estancias prolongadas en centros con plazas específicas para la atención que precisaban. El plan contemplaba la contratación de 180 profesionales. El pliego estaba incluso redactado, pero las fuentes consultadas por ABC indican que ante la envergadura del plan se optó por ejecutarlo en esta legislatura, algo que no se pudo hacer al caer la Consejería de Políticas Sociales en manos de Ciudadanos.
De la crónica política destaca hoy El Mundo que Génova tuvo que intervenir para que la presidenta de Madrid no convocara elecciones anticipadas ante las diferencias con Ciudadanos y la amenaza del PSOE de facilitar una moción de censura.
Las fuentes del Mundo indican que Isabel Díaz Ayuso tendría incluso redactado el decreto para disolver la Asamblea y llevar a los madrileños a una nueva cita electoral. Sin embargo, el temor a perder la comunidad y el riesgo a una ruptura con Ciudadanos a nivel nacional y en otras comunidades llevaron a Pablo Casado a frenar las intenciones de Ayuso. La presidenta convocaría las elecciones no solo por los constantes enfrentamientos con Ciudadanos, sino por las encuestas internas que les otorgan una sustanciosa mejora en los resultados en la Comunidad de Madrid y además cerraría la posibilidad a que el Partido Socialista presentase una moción de censura.
Cambiamos de asunto y abrimos página de sucesos. Los vecinos del número 8 de la calle Gaztambide continúan conmocionados por lo ocurrido este fin de semana. Un joven de 25 años degollaba a su padre de 62 en el transcurso de una discusión. Mónica Roncero.
Una discusión entre padre e hijo que acabó con la muerte del primero, desangrado a consecuencia de la profunda herida en el cuello que le provocó las puñaladas recibidas. Cuando los sanitarios llegaron al lugar, el hombre aún estaba consciente, pero no pudieron hacer nada por él. Josefina Guerrero es jefa de guardia del SUMA 112.
Presentaba varias heridas incisas en el cuerpo y llamaba la atención una herida más importante en el cuello con sangrado muy abundante. A los pocos minutos, mientras estaban estabilizando al paciente, por desgracia sufrió una parada cardiorrespiratoria de la que no pudo salir a pesar de las maniobras de reanimación por parte del dispositivo móvil.
Fue una vecina la que avisó al 112 al ver que los dos hombres se peleaban y que uno de ellos caía al suelo herido. Ante la llegada de la policía, el joven intentó huir.
Y bueno, pues entró la policía, muchos policías, y bueno, al ratito vimos a un señor en calzoncillos, ensangrentado, bajando las escaleras y le cogieron aquí justo en la esquina.
El detenido fue trasladado al Hospital Clínico San Carlos en custodia policial para su evaluación psiquiátrica.
Y a esto hay que añadir una pelea entre un hombre y una mujer que ocurría en el interior de su domicilio en la calle Abastos de Aranjuez. Los incendios también han protagonizado la actualidad de Madrid este fin de semana. El más importante en la calle Etruria, en San Blas, donde 16 personas tenían que ser atendidas por intoxicación leve de humo.
Siete y 23 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo en portada. Génova frenó un plan de Ayuso para convocar elecciones en Madrid. La presidenta lo propuso ante la mala relación con Aguado y el riesgo de moción de censura del PSOE. El partido optó por preservar la alianza con Ciudadanos. El PSOE busca un número 2 más duro para Gabilondo. Aguado tilda de broma los controles en Barajas. ABC. Barajas despierta pero no se levanta. Aún parece un aeropuerto fantasma. Políticas Sociales dispone de un plan para residencias preparado en 2018. Entrevista a David Pérez, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Dice, antes de fin de año sacaremos a concurso 1.200.000 metros de suelo para viviendas. Disputada elección para presidir el Club Siglo XXI. El País, el fracaso de los 12 días de la operación Bicho. El teléfono del coronavirus le costó a la comunidad de 2,9 a 4 euros por llamada. Un hombre degüella a su padre en un piso de Chamberí. La Razón, nueva normalidad, una huida a medio gas por tren y carretera. Baja a la calle ensangrentado tras degollar a su padre en Chamberí. Llenazo en el Paseo Taurino. 20 minutos, el Madrid aprovecha la ocasión y se pone líder. Madrid Diario, bajan las cifras por coronavirus en Madrid, un fallecido y 27 contagios en las últimas 24 horas. Crónica de Madrid, nueva normalidad de Madrid en 2 etapas y aforos al 60%.
Completamos la actualidad con la crónica del deporte. A esta hora es Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, Deportes.
Hola, buenos días. Anoche se puso el punto y final a la 30ª jornada de Liga en Primera. El Real Madrid visitaba a Anoeta para intentar aprovecharse del tropiezo del Barça el viernes ante el Sevilla. ¿Cómo les fue a los de Zidane? Carlos Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid es líder tras su victoria de anoche en San Sebastián 1-2 en un partido polémico. El 0-1, obra de Sergio Ramos de penalti, un penalti cometido sobre Vinicius, algo dudoso, pero que al fin a la postre sirvió para que el Real Madrid abriera la lata. Con 0-1 empataba la Real Sociedad con un disparo de Jan Uzay que anulaban por fuera de juego posicional de Mikel Merino. Este sí, bastante más complicado de anular, el caso es que no subió al marcador. Y el 0-2 de Karim Benzema protestado por una mano en un control que no tuvo el delantero francés del Real Madrid. Al final acortó diferencias la Real, como digo, 1-2, victoria para los blancos.
El fin de semana nos deja al Atlético de Madrid afianzado en puestos de Liga de Campeones tras su victoria sobre el Valladolid. El Getafe sigue sin ganar tras el parón y pierde fuelle en la lucha por jugar en Europa. Y por abajo, malas noticias para el Leganés. El Celta goleó 6-0 al Alavés y se aleja a 6 puntos. Ahora la salvación la marca el Eibar, que está 5 puntos por encima de los pepineros. Hoy, precisamente, el Leganés abre el fuego de la jornada 31. Los de Aguirre reciben a las 10 en Butarque al Granada. El resto del programa en esta jornada 31, mañana Levante Atlético de Madrid y Valladolid Getafe, y el miércoles Real Madrid Mallorca. En el Barça es noticia la lesión en el sóleo de Frenkie de Jong, que se perderá los próximos 4 partidos de liga, entre ellos el del Atlético de Madrid. Y en segunda, la jornada 34 acabó con el Fuenlabrada, que apuró sus opciones de playoff frente al Numancia. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. El Fuenlabrada, tras vencer al Numancia por 2-0, se sitúa en mitad de la tabla con 45 puntos a tan solo 4 del playoff de ascenso. Protagonista del partido, el senegalés Gassama, autor de los 2 goles, en el 17 de la primera y en el 9 de la segunda. 2 auténticos golazos del delantero nacido en Granollers. Lo peor, la lesión de Iván Salvador, que tuvo que retirarse en camilla después de recibir un encontronazo en las postrimerías del choque. El Alcorcón, por su parte, sigue sin conocer la derrota fuera de Santo Domingo. Ayer empató a 1 ante el Cádiz, líder de la segunda división. Adelantó a los alcorconeros Stoikov en el minuto 50. Lozano igualó para los gaditanos 20 minutos después.
Fútbol femenino, Charlín Corral renueva por 2 temporadas con el Atlético de Madrid. Y acabamos con baloncesto. Esta tarde a las 6:30, Real Madrid-Valencia, es la tercera jornada de la fase final por la Liga. Los de Laso se han quedado sin margen de error tras caer ante el San Pablo Burgos. Este es el base argentino Facundo Campazo.
Son 3 finales, pero tampoco tenemos que pensar más allá del partido de mañana con Valencia. Creo que es nuestro primer objetivo, intentar no cometer los errores que quizá cometimos ayer, jugarlo como una final. Valencia es un equipo de grandísimo nivel, jugadores que te pueden hacer daño en cualquier posición, así que bueno, los conocemos más que bien a ellos, ellos a nosotros, así que nada, creo que hay que imponer nuestro ritmo, jugar de esa manera para poder conseguir nuestra segunda victoria en este torneo.
Este partido podrá seguirse en directo en Onda Madrid a través del dial 106 en Leganés Granada por las 2 frecuencias a partir de las 10 menos 10 de la noche.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 6, no te pierdas la tercera jornada del playoff de la Liga ACB. Real Madrid-Valencia. Síguelo íntegramente por el 106 de la FM. Y a las 10, fútbol de primera. Abrimos la jornada 31 desde Butarque. Leganés, Granada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Al comienzo del lunes 22 de junio hace bastante calor. Dicen los compañeros del tiempo que superaremos ampliamente los 30 grados. Bueno, incluso en algunos puntos de Madrid vamos a llegar hoy a los 36, especialmente en el sur. En la sierra también por encima de los 30 grados. Ahora mismo las temperaturas en Madrid capital y en el sur de la región se acercan a los 20 grados, 15 en la sierra. Comienza esta segunda jornada del verano por todo lo alto, con calor y ya sin alarma. Después de casi 100 días de estado de alarma, primer día laborable con las nuevas normas en el regreso a la normalidad. Una normalidad que va a tener algunas particularidades. En Madrid, por ejemplo, no es que haya dos fases, pero sí el calendario se divide hasta el 5 de julio y a partir de el 6 de julio. Hasta esa fecha, el aforo de las terrazas, por ejemplo, en la hostelería va a ser del 80% y el 60% en el interior de bares y restaurantes. Ya se permite consumir en la barra, aunque siempre que se guarde la distancia de seguridad. Bares de copa y discotecas no abren hasta el día 6. Las piscinas tendrán un aforo máximo del 50%. Se amplían las visitas a las residencias de ancianos. Pueden acudir dos personas a una cita previa y reabren parques infantiles. Y también a lo largo de las próximas horas el zoo, el parque de atracciones, el teleférico. Se regresa a la normalidad, eso sí, reforzando el transporte público, donde pueden ocuparse todas las plazas, y sigue siendo obligatorio, como en el resto de espacios cerrados, y siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de 1.5 metros de seguridad, el uso obligatorio de la mascarilla. Uso obligatorio de la mascarilla. Eso continúa hasta que no lo recomienden las autoridades sanitarias, que lo recomendarán en el momento que haya un tratamiento, una vacuna, y para eso queda todavía bastante tiempo, tal vez meses. Ayer fue una jornada de reencuentros, de desplazamientos, tanto, por supuesto, dentro de la Comunidad de Madrid como fuera. Hubo algunas retenciones en las principales carreteras de entrada a Madrid al final de la jornada. Después de casi 100 días de alarma ya se permiten desplazamientos por toda España y pueden venir viajeros de otros países europeos, del espacio Schengen, del espacio sin fronteras de la Unión Europea, excepto Portugal, que lo hará a partir del 1 de julio a petición del país vecino, que pidió retrasar la apertura de la frontera con España al 1 de julio, en un acto oficial al que asistirá el rey de España. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es la gran preocupación de la Comunidad de Madrid, que considera que algunas de las medidas que ha tomado el gobierno de España son una broma. Así lo decía ayer el vicepresidente regional Aguado en una entrevista en Onda Cero, que eran una broma las medidas planteadas por el gobierno de España, que recogía ya los primeros viajeros en una jornada tranquila, aunque sigue estando Barajas muy lejos del bullicio y la normalidad habitual. A falta de un plan específico, como viene reclamando la Comunidad de Madrid, los controles a los que aterrizan se limitan a una declaración por escrito sobre si han pasado o no el COVID-19 o tienen síntomas, el lugar en el que se van a alojar, así como controles visuales, es decir, el ojo clínico de los que están en la puerta del avión, sean fuerzas de seguridad o los de sanidad exterior, y la toma de temperatura. Unas medidas que el gobierno regional considera insuficientes, como les digo, según Ignacio Aguado, una broma, y se sigue recordando que por el aeropuerto de Barajas entró principalmente el virus en España, que fue el principal foco de entrada del virus en España, el aeropuerto de Barajas. En cuanto a las cifras de fallecidos, ya saben que el gobierno ha elevado el número total a 28.323 desde los 27.136... que todavía quedan ahí, como dijo el portavoz Simón, el portavoz de emergencias del Ministerio, quedan ahí entre 13.000 y 15.000 fallecidos, quedan ahí, que ya iremos viendo a lo largo de los próximos meses si se confirma o no que fallecieron por COVID. Ya saben que el gobierno no aplica el criterio de la Organización Mundial de la Salud, como hacen otros países, de incluir en el número de fallecidos a aquellos que tenían síntomas, pero no se les pudo hacer la prueba del PCR para confirmar que tenían el coronavirus, porque o estaban en su domicilio o en una residencia o en algún hospital donde no se les pudo hacer la prueba a tiempo para confirmar que tenían el coronavirus. Por lo demás, tenemos por delante campañas electorales en el País Vasco y en Galicia, que tenían que haberse celebrado las elecciones el 5 de abril, el domingo de Ramos, pero que van a ser el 12 de julio. Ayer en Santiago de Compostela, Pablo Casado en precampaña con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, que opta a la cuarta mayoría absoluta, mayoría absoluta que le anuncian todas las encuestas, como las de este fin de semana, por ejemplo, una encuesta en La Voz de Galicia. Casado ha exigido al Gobierno que dé a conocer la cifra real de fallecidos y ha acusado al Gobierno de descuidar la salud de los españoles. Por su parte, en otro acto de precampaña, en apoyo al candidato socialista Gonzalo Caballero, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, criticaba la actitud del PP, al que ha calificado de patriotismo de hojalata por pedir, dice, en Europa, que se le pongan deberes a España, que es como empieza a verse el futuro de la ayuda europea a España, con condiciones. Hoy hay distintas informaciones en la prensa que hablan de reformas necesarias, como por ejemplo las pensiones, para que España vaya recibiendo ese dinero que estará supervisado no solo por la Comisión Europea, sino también por los Estados miembros. Sobre la responsabilidad del Gobierno por lo ocurrido en las residencias, tras establecerse un mando único, la portavoz Montero dice que las competencias han estado siempre en manos de las comunidades autónomas, aunque el famoso decreto del 14 de marzo le daba la dirección política al vicepresidente segundo de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. Cuenta hoy ABC que 10 comunidades tienen peores datos que Madrid de muertos en residencias. Aragón, La Rioja, Castilla, León y Navarra presentan los porcentajes más altos. En Madrid, el 45% de los muertos por COVID mayores de 65 años se encontraban en una residencia frente al 90% de Aragón. También publica ABC un sondeo de GAT3 según el cual casi el 80% de los españoles está a favor de un pacto PSOE y PP. En El Mundo encontramos también una encuesta de Sigma 2, que celebrase hoy elecciones, el PSOE volvería a ganar, aunque con el Partido Popular colocándose ya a menos de 3 puntos, muy cerca del Partido Socialista. En materia laboral, la ministra de Trabajo, que anuncia que el Gobierno prepara una ley para regular el teletrabajo y pendientes de las negociaciones que tienen que culminar de alguna manera esta semana y en las próximas horas entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para prorrogar los ERTEs, que caducan el 30 de junio, que el Gobierno quiere prorrogar solo hasta el 30 de septiembre y que Gobierno y patronales y sindicatos piden hasta el último día de este año, hasta final de diciembre. Veremos si hay acuerdo o no. Se ha estado trabajando en las últimas horas con esa última propuesta del Gobierno. Veremos si se llega a un acuerdo entre las tres partes para prorrogar los ERTEs. Hay otras noticias que lo serán en este día y que avanza ya Ángeles Martín.
El rey Felipe VI preside este mediodía en el Palacio de la Zarzuela la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el segundo de la actual legislatura. El monarca ya presidió este órgano el pasado 4 de marzo, 10 días antes de decretarse el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Además, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, preside hoy la última reunión del Centro de Coordinación de Madrid tras el cese del estado de alarma. Y el ministro de Universidades, Manuel Castells, comparece ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado para informar sobre las líneas generales de actuación de su departamento. El Consejo de Ministros, recordamos, acordó el pasado martes el reparto entre comunidades autónomas de 400 millones de euros para universidades y otros centros de educación superior para hacer frente a las necesidades derivadas de la COVID-19. En crónica de tribunales, el juez del caso Villarejo reactiva esta semana la investigación sobre las contrataciones del BBVA con el excomisario Villarejo. Además, la Audiencia Nacional retoma hoy el juicio a los líderes de Ausbank y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernard, y otras 8 personas por integrar una supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones. Y otro juicio más también en la Audiencia Nacional, a 22 acusados en la pieza del caso Gürtel, seguida por supuestas adjudicaciones irregulares con motivo de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Y las previsiones del tiempo para hoy nos dejan en Madrid cielos despejados y temperaturas máximas en ligero ascenso que no van a superar los 35 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Unión Europea se verá hoy las caras con China en un encuentro virtual cargado de asuntos importantes. Son muchos los lazos de interés que unen a las dos potencias, pero también muchos los puntos de fricción. El coronavirus no ha ayudado tampoco a que las dos potencias mejoren sus relaciones. La Unión acusa a Pekín de falta de transparencia, de mala gestión en la crisis sanitaria y, sobre todo, le acusa de la desinformación que se ha propagado en Europa como un reguero de pólvora. Desde Bruselas se admite además la complejidad de su relación con China, pero asume que es un socio comercial estratégico, por lo que tanto el presidente del Consejo, Charles Michel, como la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, van a pedir hoy igualdad de condiciones para el acceso a los mercados por parte de los inversores y de los exportadores europeos. La Unión pide además a China el respeto de los derechos humanos, otro asunto en el que hay muchas diferencias de posturas, al igual que el respeto a la autonomía de Hong Kong, que desde Bruselas exigen al gobierno chino.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Casi la mitad de los estados del país presentan una tendencia al alza en los casos identificados de COVID-19. California, Texas, Arizona y Florida han incrementado sus contagios en más de un 50% en las dos últimas semanas, lo que para muchos expertos sanitarios se debe a la reapertura gradual de la economía, además de las protestas contra el racismo y la violencia policial. Florida, de hecho, podría convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia en el país si las cifras mantienen la tendencia. Con más de 2.200.000 contagiados y casi 120.000 muertos, Estados Unidos es el país con las cifras más altas, algo que Donald Trump atribuye a la amplia realización de pruebas de COVID-19. Las denominó arma de doble filo y por ello dice haber pedido a su equipo que reduzca el número de tests. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, no tardó en condenar las palabras del presidente y dijo literalmente que el mandatario no está preparado ni ética ni intelectualmente para liderar el país. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece al comienzo de este lunes 22 de junio, antes en Onda Madrid, El Enfoque. El Enfoque, en Onda Madrid, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
La gran mayoría de periódicos destacaron ayer en reportajes y amplios informes los 100 días del estado de alarma. Cuesta encontrar alguno que hable bien de la gestión del gobierno y cuesta más aún leer algo que salve la titubeante y penosa gestión del presidente Sánchez. Y sin embargo, las encuestas siguen reflejando un fuerte respaldo de los españoles a este gobierno, de forma muy especial lo recoge el CIS de Tezanos. Es verdad que hay cerca de un 75% que valora la situación como mala o muy mala, pero es también cierto que el PSOE sigue fuerte y que el PP no recoge lo que va soltando Vox. La estrategia de Ciudadanos, si lo proponga o no Arrimadas, favorece a Sánchez, que empieza a ser percibido como alguien que busca el centro y que puede ser capaz en un nuevo salto de hasta dar la espalda a Esquerra Republicana. Cierto que las encuestas son estadística y no exactamente matemáticas, pero los porcentajes amparan a un gobierno que no sabe cuántos españoles han fallecido, que tiene la mortandad más alta por millón de habitantes y la cifra récord de sanitarios infectados. No salimos mejor de la pandemia, no, pero el gobierno, que ha manejado con maestría la propaganda y los medios, sí. Lo dijo Felipe González, tan denostado estos días. Una cosa es la opinión pública y otra, la opinión publicada.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 17 minutos. Echamos un vistazo a la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Varias encuestas hoy en las portadas de los periódicos.
El Mundo, encuesta de Sigma 2. El PP se pone a menos de 3 puntos del PSOE y Vox sufre un fuerte varapalo. Sánchez se mantiene y lograría el 28,7%, pero Casado le pisa los talones con el 26%. Iglesias recupera el tercer puesto y Ciudadanos sube hasta el 8,3%. Génova frenó un plan de Ayuso para convocar elecciones en Madrid. Imagen del presidente de Telefónica, José María Álvarez Payate. Dice, no se deben tocar las reformas que han funcionado en España. Otro tema, Holanda vincula los fondos para España con la reforma laboral y de pensiones. ABC, rumbo a las elecciones del 12 de julio, Casado contrapone el éxito de Feijóo a un gobierno mentiroso. Imagen de Casado y Feijóo con mascarilla charlando ayer en Galicia. Barómetro GAT3, los ciudadanos demandan un pacto PP-PSOE para impulsar España. La mayoría prefiere que el gobierno acuerde los presupuestos con Ciudadanos y no con los independentistas de Esquerra Republicana. En página 2, 10 comunidades tienen peores datos que Madrid de muertos en residencias.
¿Qué dicen esta mañana El País y La Razón?
El País, plan migratorio de la Unión Europea, blindar fronteras y acelerar expulsiones. Imagen de dos chicas abrazándose, reencuentros en la nueva normalidad. Otros temas, la armada del submarino único. La Audiencia Nacional ordena poner fin a la opacidad en los altos cargos. PSOE y PP ciñen a la sanidad su pacto en la Comisión de Reconstrucción. Tres muertos en el Reino Unido por el ataque a cuchilladas de un terrorista. La Razón, una denuncia cada dos días contra el gobierno por la gestión de la COVID durante las 14 semanas de estado de alarma. Foto de portada y entrevista a María Río, vicepresidenta de Gillette. España dice, en meses tendremos una solución médica para esta pandemia. Tímido regreso de los turistas, el vuelo iba lleno y no vi controles. En deportes, los de Zidane recuperan el liderato de la Liga.
Titulares de la prensa digital a esta hora.
El Confidencial. La brecha entre gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE asciende a 4.000 millones. El artículo de Carlos Sánchez, ese estúpido sistema fiscal del que usted me habla. El Independiente. La policía desmonta el robo de la tarjeta como operación para perjudicar a Iglesias. El Español. El gobierno cierra el grifo. No ampliará los 100.000 millones de avales del ICO. OK Diario. El gobierno inicia el recorte de empleados públicos. Cerca de 700 investigadores irán a la calle. 20 minutos, pocos viajes y miedo por los rebrotes en la normalidad. El diario.es, el código ético aprobado en el Congreso para endurecer incompatibilidades de los diputados lleva año y medio sin aplicarse. Voz Populi, el IBEX asume que Podemos seguirá en el gobierno al menos hasta 2022. El artículo de Álvaro Nieto, la muerte política de Pablo Iglesias. Lainformación.com, Sánchez se rodea de 656 asesores y bate el récord de trabajadores de confianza.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana, Javier?
En ABC el editorial se titula Decae la alarma, queda la propaganda. Dice, el ejecutivo de Sánchez lo basa todo en el encubrimiento. Los muertos no se cuentan y la pobreza es el motor de la solidaridad progresista para que nadie se quede atrás. El otro editorial, datos contra la mentira sobre Madrid. En El Mundo, el editorial, la estrategia de oposición de Casado funciona. Dice, la distancia entre PSOE y PP se estrecha mientras el gobierno acusa el desgaste por su calamitosa gestión de la pandemia, según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo. El otro editorial, sería un error convocar elecciones en Madrid. En El País, el editorial, Trump contra Europa, dice, el ataque a la tasa Google exige una firme respuesta de la Unión. El otro editorial, movilidad activa. Y en La Razón, el editorial, una legítima búsqueda de justicia. Dice, la gestión del Ejecutivo es la más contestada por sus gobernados del mundo. Que en un régimen de libertades los ciudadanos, colectivos y entidades persigan justicia en los tribunales es lo aconsejable y lo sensato.
Te quedan los titulares económicos de la jornada.
Expansión, entrevista al presidente de Telefónica, José María Álvarez Payate, dice, Telefónica participará en la consolidación del sector. 5 días, España despide el estado de alarma, pero la economía sigue en situación de alerta. El Economista, España es el país con menos ayudas fiscales a las empresas. Capitalmadrid.com, el veto del Banco Central Europeo a los dividendos amenaza más a la obra social que la reforma de las cajas. Tan solo la Fundación La Caixa ha destinado 5.000 millones en la última década. Diario Abierto. .es, Díaz defiende que las empresas paguen algunos gastos del teletrabajo.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
España lidera la mortalidad en residencias.
Es el titular principal de La Vanguardia. El 72% de las víctimas españolas han muerto en centros de mayores, mientras han sido el 50% en Francia y solo el 35% en Alemania. En el mismo periódico podemos leer que la justicia se niega a abrir una causa por la gestión de la crisis sanitaria y que los jueces tienden a archivar el goteo de denuncias contra el gobierno.
La advertencia de los familiares.
centenares de reclamaciones advirtieron ya de la vulnerabilidad precisamente de las residencias catalanas, según cuenta el digital Todo Barcelona. Este medio recoge también las denuncias de familiares durante los dos últimos años que quedaron absolutamente en nada.
El desafío de la llamada reconstrucción.
Es el tema principal este lunes en el periódico, que asegura que partidos y agentes sociales están llamados a pactar ahora en las Cortes medidas anticrisis. También se fija en el turismo y asegura que empieza a aterrizar al ralentí. La Generalitat, de hecho, advierte que las visitas de turistas se pueden reducir a la mitad este año. También destaca que Barcelona abre hoy piscinas y centros juveniles.
Lo que te puede pasar si no te pones la mascarilla.
Pues te cuento, Transportes Metropolitanos de Barcelona ha abierto expediente a dos vigilantes por tirar por las escaleras a un usuario del metro. La empresa asegura que la reacción de los vigilantes se produjo después de que el viajero se negara a ponerse la mascarilla para acceder a la estación y de que respondiera de forma violenta a las advertencias. Este extremo, esta supuesta agresión, sin embargo, no se refleja en el vídeo de seguridad. Lo podemos leer en el periódico.
¿Quién analiza a los funcionarios del Estado?
Pues el diario Ara, y es el tema principal de hoy en su portada, dice que 6 de cada 10 funcionarios ministeriales son originarios de Madrid. Un solo catalán ha entrado en los últimos 4 años a formar parte del grupo de administradores civiles del Cuerpo Superior, que califica de élite centralista con mucho peso en la confección de leyes.
Funcionarios humillados.
Crónica Global asegura que el gobierno Torra humilla a los funcionarios de justicia, los grandes olvidados de los agradecimientos, dice, en forma de remuneración. A pesar de que no han dejado de atender las causas urgentes, se ha propuesto una paga de 90 euros contra la que han votado Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. O sea, 90 euros y no está claro que los vayan a cobrar.
Y un clásico para terminar, Esquerra exige que se reúna la mesa de diálogo.
Un clásico de todos los días. Nacional recoge declaraciones de Pere Aragonés en las que asegura que la crisis sanitaria no ha aparcado, dice, el conflicto político. Diversos medios se hacen eco también de la entrevista de Jordi Sánchez a Lara. Jordi Sánchez, recordémoslo, condenado por el Supremo, en la que asegura que Pedro Sánchez lo que está haciendo es especulando con este diálogo para dividir al independentismo.
Titulares de la prensa en Barcelona, después de contar la prensa en Madrid. Gracias a Rafa Ribot. Que tengas un buen día, Rafa. Barcelona, adiós.
Adiós a todos, buenos días.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde, Madrid trabaja, la repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid, y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. El correo electrónico se ha convertido en un elemento fundamental en la búsqueda de empleo. A veces a lo mejor no somos conscientes de todo el partido que le podemos sacar, pero nuestra orientadora, Laura Ramírez, nos explicaba cuándo y cómo debemos emplearlo.
Primero, conocer en qué momentos podemos utilizar el mail. Primero, pues esto lo hace mucha gente cuando, por ejemplo, hay una autocandidatura, tú quieres enviar una autocandidatura, no hay oferta y envías un currículum a una empresa o empresas. En respuesta a una oferta, que esto, pues bueno, estamos más acostumbrados y lo conocemos más. Pero, por ejemplo, en agradecimiento, si nos han incluido en un proceso de selección, o si nos han citado para una entrevista, ese contestar a los mails nos sigue costando un poco. O si vamos a una entrevista, el agradecer posteriormente, vía mail, ¿no? La oportunidad que nos han dado para conocernos y desde luego para comunicarnos, para preguntar, para contactar con alguien, para ampliar nuestra red de contactos.
Y luego, por otra parte, el correo electrónico se ha convertido en el sustituto de las cartas de presentación. Eso que hacíamos antes, que adjuntábamos con el currículum. Pues bien, hay que tener en cuenta estos consejos de Laura Ramírez.
Por ejemplo, las cartas de presentaciones como tal no existen como las cartas antiguas. Y una de las de los modelos de carta de presentación es el propio mensaje. O sea, que en ese cuerpo de mensaje tenemos que contar todo, todo lo que queremos explicar a esa persona que recibe nuestro currículum, nuestra autocandidatura, quiénes somos, qué es lo que queremos, qué beneficios podemos aportar a su empresa. Estructurar muy bien el mensaje. Es muy importante la organización y lo que escribimos. Yo a veces veo mensajes de grandes párrafos, sin palabras en negrita. Entonces hay que aplicar un poco esas mismas claves.
Hay que cuidar, por tanto, el correo electrónico y convertirlo en una herramienta que nos sirva para buscar empleo. Y otra herramienta es la formación. La Agencia para el Empleo de Madrid, del Ayuntamiento de la Capital, ha suscrito un convenio con la patronal de pastelería para desarrollar acciones formativas para futuros pasteleros. Y es que, según nos dice Belén García, la gerente de la Agencia para el Empleo, este sector está saliendo mejor que otros de esta crisis del COVID-19.
Pues mira, sorprendentemente ayer nos comentaba el presidente de Asempas que ellos han notado, por supuesto, el COVID-19, pero que no había sido, pues como en otras partes del sector de hostelería, tan desastroso, ¿no? Tenían una leve bajada de actividad, pero no preocupante, y esperaban, bueno, que el verano no fuera muy malo, que a lo mejor en septiembre hubiera otro leve descenso, pero que otra vez se volvería a subir en octubre, noviembre y diciembre.
Los cursos se organizarán en la agencia a partir del mes de septiembre y también hay incentivos para la incorporación de trabajadores a las empresas de este sector. Y este lunes se celebra por parte de la Cruz Roja un evento virtual para hablar de los refugiados. Y sobre todo en el aspecto laboral hay que tener en cuenta que son personas que durante los 6 primeros meses de llegada a España no pueden trabajar. A partir del 6º mes se les da un permiso de trabajo provisional. ¿Qué ocurre? Que ese permiso es una tarjeta roja y parece ser que a los empresarios les llama la atención. David de Miguel, de Cruz Roja.
Lo que pasa es que el empresario, cuando ve ese permiso de trabajo que esté solicitando asilo, es diferente al habitual, sí, porque es una tarjeta roja, y entonces dice, pero yo no lo puedo contratar, no lo puedes contratar como cualquier otro ciudadano y ciudadana, siempre y cuando cumpla el perfil competencial que estás buscando en tu empresa, y por lo tanto seguramente que tiene esa oportunidad laboral para poder desarrollarse.
Y hemos coincidido todo el mundo que una de las claves para las pequeñas y medianas empresas, una de las lecciones que deben haber aprendido de esta crisis del COVID-19 es la digitalización. De eso se da cuenta la Fundación 11, que ha desarrollado un programa formativo con emprendedores con discapacidad para mostrarles las ventajas que puede tener el que estén en Internet. Y es que hoy en día el que no está en Internet no existe. Sabina Lobato, coordinadora de empleo de la Fundación 11.
Internet es una ventana al mundo, que todo el mundo llevamos un móvil en la mano. Yeah. Y que si estoy, de repente tengo una necesidad de encontrar un fisioterapeuta porque resulta que me he desplazado a una ciudad y me ha dado de repente mi lumbalgia de que hacía no sé cuánto tiempo y necesito un servicio urgente, pues seguramente voy a buscar qué tengo cerca de donde estoy.
Esto es todo, Juan Pablo. Recuerda que de 3 a 4 de la tarde hay una cita con Madrid Trabaja aquí en la sintonía de Onda Madrid, y que mañana volveré a estar contigo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes, 22 de junio. Nos espera un día de mucho calor. La llegada de una masa de aire africano va a provocar que en la zona sur de la región lleguemos hoy, por ejemplo, a los 36 grados. En el resto de la Comunidad de Madrid también se esperan máximas muy altas para estrenar este primer día laborable del verano. Primer día laborable, además, sin alarma, después de ese periodo de casi 100 días que hemos vivido con el decreto de alarma prorrogado 6 veces. En la sierra podremos llegar a los 32 grados y en Madrid a los 35. A esta hora ya superamos los 15 grados en la sierra, cerca de los 20 en Madrid capital y de los 20 también en la zona sur. Hace bastante calor ya para comenzar la jornada y prepárense, porque como les digo, por encima de los 30 grados y por encima de los 35 en buena parte de la Comunidad de Madrid. Primer día laborable de la normalidad recuperada, que tiene alguna particularidad en función de la comunidad autónoma, pero como estamos en Madrid, es lo que relevante, que tienen ustedes que saber que hay distintas medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid, que acordó el pasado viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario y que de alguna manera divide el calendario hasta el 5 de julio y a partir del 6 de julio. Hasta esa fecha el aforo de las terrazas va a ser del 80% y del 60% en el interior de los bares y restaurantes, por ponerles un ejemplo de las decenas de medidas que acota la Comunidad de Madrid. Ya se permiten consumir en la barra, aunque siempre que se guarda la distancia de seguridad, por supuesto. Bares de copas y discotecas hasta el día 6 de julio no pueden abrir. Las piscinas tendrán un aforo máximo del 50%, se amplían las visitas a las residencias de ancianos, donde ya se pueden realizar visitas 2 personas, aunque con cita previa. También reabren los parques infantiles, así como otras instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Madrid, como el Zoo, el Parque de Atracciones y el Teleférico. Además, este lunes se ha reforzado el transporte público, donde pueden ocuparse todas las plazas y sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público, en lugares cerrados y, por supuesto, si no hay una distancia de 1.5 metros, pues es más que recomendable el uso de la mascarilla y la higiene en cuanto a las manos, los geles hidroalcohólicos. Es decir, no olvidarnos de lo que ha ocurrido, que es mucho, y seguir teniendo cuidado una vez finalizado este estado de alarma oficialmente. Ayer fue una jornada de reencuentros, de reuniones familiares, de desplazamientos ya más allá de la Comunidad de Madrid. Después de casi 100 días de alarma, volvieron los vuelos de países europeos del espacio Schengen sin fronteras, excepto Portugal, que reabre el día 1 de julio a petición del país vecino en un acto oficial en el que estará el rey de España. Hasta el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya han llegado los primeros viajeros, a falta de un plan específico. Todavía Barajas no es lo que era, ni mucho menos. Como viene reclamando la Comunidad de Madrid, los controles a los que aterrizan se limitan a una declaración por escrito sobre si han pasado o no el COVID-19 o tienen síntomas. El lugar en el que se van a alojar, así como controles visuales, ojo clínico de los policías, la Guardia Civil, del personal de Sanidad Exterior y una toma de temperatura. Dice el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, lo dijo ayer en una entrevista en Onda Cero, que esto es una broma y que no hay que olvidar que el aeropuerto de Barajas fue el principal foco de entrada del virus en España y que el gobierno de España no está incrementando la seguridad en esa instalación y que ya veremos. En cuanto a las cifras aportadas por el Ministerio de Sanidad, pues ya saben que oficialmente en España hay 28.323 fallecidos por coronavirus, una vez que ha actualizado la cifra del Gobierno de España, tras tenerla congelada durante dos semanas en 27.136. Y como dijo públicamente el ministro de Sanidad, acompañado de su portavoz de emergencias, ambos explicaron que están ahí, ahí, como dijo el doctor Simón, ahí, 13.000, de 13.000 y 15.000 que están ahí, que iremos viendo si se incluyen o no en la lista de fallecidos por coronavirus. El Gobierno de España no sigue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, como otros países, e incluye a los fallecidos con síntomas en la lista oficial. Si no se les ha hecho la prueba, no están en la lista. Están ahí, ahí, como dijo el doctor Simón. Otras estadísticas, otros balances de los registros civiles, de las funerarias, del Instituto Nacional de Estadística, elevan por encima de 40.000 el número de fallecidos. Faltan los 13 o 15.000 que están ahí, que diría el doctor Simón. El líder del PP, Pablo Casado, arranca hoy la precampaña electoral en el País Vasco. Ayer la comenzó en el Santiago de Compostela, en un acto con el candidato Núñez Feijóo, el presidente actual de la Xunta, que aspira a la cuarta mayoría absoluta que le anuncian las encuestas. Ayer la de La Voz de Galicia, dos escaños por encima de la mayoría absoluta. Casado ha exigido al gobierno que dé a conocer la cifra real de fallecidos y ha acusado al gobierno de descuidar la salud de los españoles.
Me causa vergüenza ver cómo nos podemos estar arrojando desde el gobierno de la nación las cifras de las residencias de ancianos a las comunidades autónomas del Partido Popular. Me causa sonrojo porque lamentablemente a nivel nacional las estadísticas dejan muy claro que donde más fallecidos hubo, por desgracia, fueron en comunidades autónomas en las que el Partido Popular no gobernaba. Pero esto es la primera vez que lo digo, porque no me parece relevante, porque nosotros no somos así.
Hay un dato que cuenta hoy destacado el diario ABC. 10 comunidades tienen peores datos que Madrid de muertos en residencias. Aragón, La Rioja, Castilla y León y Navarra presentan los porcentajes más altos. En Madrid, el 45% de los muertos por COVID, mayores de 65 años, se encontraban en una residencia frente al 90% de Aragón. En otro acto de precampaña, en apoyo al candidato socialista Gonzalo Caballero, la ministra portavoz María Jesús Montero criticaba al PP, al que ha calificado de patriotismo de hojalata por pedir, dice, en Europa, que se le pongan deberes a España a cambio del dinero que nos van a dar los socios, si es que finalmente lo dan, y ya veremos cómo. Sobre la responsabilidad del gobierno por lo ocurrido en las residencias, tras establecerse un mando único, Montero dice que las competencias siempre han estado en manos de las comunidades autónomas.
Mienten, siempre, siempre conservaron las competencias de residencias de mayores, de los centros sanitarios, de la atención primaria, de la educación, de todos los servicios que prestan las comunidades autónomas. Pero es que el gobierno de España no se puso de perfil.
Por cierto, que el diario ABC publica un sondeo de GAT3 según el cual casi el 80% de los españoles está a favor de un pacto entre el PSOE y el PP para la llamada reconstrucción económica. El Mundo también publica una encuesta, en este caso de Sigma 2, que indica que celebrar las elecciones el PSOE volvería a ganar, aunque ya con el Partido Popular más cerca, a menos de 3 puntos, recortando 5 puntos la distancia que tenía anteriormente. Vox caería, siendo superado por Podemos, y Ciudadanos se recuperaría algo, hasta el 8%. Es noticia que el Gobierno y los agentes sociales, es decir, empresarios y sindicatos, vuelven a reunirse para intentar alcanzar un acuerdo para prorrogar los ERTES más allá del 30 de junio, después de que la reunión celebrada el jueves finalizara sin acuerdo, pero con algún avance. El Ministerio de Trabajo busca finalizar con los ERTES originados en la epidemia, considerados de fuerza mayor, y potenciar los ERTES de causas objetivas, por los que mantendría la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. Para esto sí, para los de causas objetivas. Esa es la discusión y en el fondo todo es una cuestión de presupuesto, el dinero que puede poner el Estado o no a estas alturas para pagar los ERTES. En eso están. Y habrá noticias en las próximas horas. Sindicatos y empresarios quieren prorrogar los ERTES por fuerza mayor como mínimo hasta el 30 de septiembre y que las empresas que recuperen trabajadores o salgan del ERTE no se les exima de las cotizaciones sociales. Por lo demás, el Rey preside este mediodía en el Palacio de la Zarzuela la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. el segundo de la actual legislatura. El jefe del Estado ya presidió este órgano el pasado 4 de marzo, 10 días antes de decretarse el estado de alarma por la crisis del coronavirus. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Segundo día del verano y la estación se ha estrenado con un aumento de temperaturas que va a ir a más los próximos días, tanto en las máximas como en las mínimas de madrugada. Hoy lunes, donde más se va a notar el calor, será en el sur de la comunidad, donde se activa el aviso amarillo por altas temperaturas que podrían superar los 36 grados. Mañana martes todavía subirán más las temperaturas y se extenderá el aviso a otros puntos. Hoy esperamos cielo despejado y mucho sol y calor. Las máximas podrían alcanzar los 35 en la capital, 36 en Alcalá de Henares, 37 en Aranjuez, 32 en El Escorial y 28 en Somosierra.
Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la situación en general es muy tranquila. Teníamos algo más de intensidad en el acceso desde la variante de la A4 a la zona del Nudo Sur de la M30. Pero estas dificultades han remitido y a esta hora el tráfico está siendo muy cómodo en general en toda la ciudad.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada y la A5 en Navalcarnero y Alcorcón. De salida de la capital, tráfico intenso en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A2 en Torrejón de Ardoz. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de Coslada en sentido a la autovía de Barcelona y en Villaverde dirección a la A4. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento se circula con total tranquilidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 8 y 10 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Contamos la última hora en la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y arrancamos esa crónica repasando las cifras que nos deja el coronavirus. La Comunidad de Madrid ha registrado un fallecido en hospital por coronavirus y 27 nuevos casos en las últimas 24 horas, si bien se han incorporado un total de 167 positivos que han sido añadidos tras el recuento de las pruebas PCR de fechas anteriores. Son las cifras con las que llega el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a la que va a ser hoy la última reunión del Centro de Coordinación de Madrid tras el cese del estado de alarma. Ocurre en este segundo día de la nueva normalidad en el que retornados y turistas, pocos de momento, van a seguir llegando al aeropuerto de Barajas, donde son sometidos a medidas de control, medidas con las que se encuentran esos viajeros que llegan a Barajas y que no incluyen la realización de test. Por eso, el vicepresidente regional Ignacio Aguado las ha calificado de broma. Aguado en Onda Cero.
Porque diga usted, si rellenar un formulario o tomar la temperatura, donde el 40% al menos de los casos, según distintos informes, no presentan síntomas de fiebre, son asintomáticos, si van a dar algún tipo de resultado ese tipo de controles, o ya la inspección visual, que eso ya sí que es lo más parecido a una broma, la inspección visual, pues hombre, ni que los turistas vinieran con un virus en la frente, ¿no?, que se pudiera detectar. Así que yo creo que no son medidas suficientes.
El transporte público madrileño también entra hoy en el primer día laborable de la nueva normalidad. Por eso Metro permite la ocupación del 100% de los asientos y del 50% de las plazas de pie. Además, la dirección de Metro amplía desde este lunes hasta un total de 87 estaciones el sistema automatizado de control de acceso, que finalmente se extenderá hasta las 148 estaciones. Recuerde también que la aplicación de Metro de Madrid informa a los pasajeros de los momentos en que se cortará el acceso a las estaciones por superarse el aforo. El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que el transporte público en Madrid está preparado para funcionar hoy con normalidad, pero pide precaución y cumplimiento de las normas a los viajeros.
El ayuntamiento está preparado, los madrileños están preparados y el transporte público va a funcionar extraordinariamente bien. Yo se lo recomiendo a los madrileños. Nosotros tenemos la mascarilla, si nosotros tenemos el gel hidroalcohólico de forma constante, nosotros somos el mejor muro frente a un posible rebrote del coronavirus. Por tanto, sentidiño, desde luego, sentido común por tanto, y en segundo lugar, nosotros somos la mejor vacuna.
El alcalde visita hoy el zoo, el parque de atracciones y el teleférico, que abren sus puertas al público con una limitación del 50% del aforo hasta el 6 de julio y del 75% después. Un día más vamos, Pablo López, con esa polémica acerca de lo ocurrido en las residencias de mayores. Para ello, hoy tenemos que acudir a las páginas del País, que publica los detalles de lo que alguien bautizó bautizó como Operación Bicho. Es el relato de lo ocurrido después de que el gobierno regional anunciara un plan de choque en las residencias que incluía su medicalización.
El plan se anunció el pasado 26 de marzo para medicalizar las residencias y reducir los traslados a hospitales. Se adjudica a Encarnación Burgueño, hija de Antonio Burgueño, director general de hospitales en tiempos de Esperanza Aguirre. Encarnación es comercial de la firma Cardiolíder, dedicada al alquiler de desfibriladores, y denominó el plan Operación Bicho. Al carecer de recursos, contacta con la empresa de ambulancias Transamed, que solo accede a prestar sus servicios cuando Carlos Moore, director de coordinación sanitaria cesado a finales de mayo, firma un documento que les autoriza a prestar sus servicios en los centros sociosanitarios de forma remunerada. El propio Moore reconoce a El País que su departamento carece de presupuesto y que el Servicio Madrileño de Salud no autorizó el contrato y por tanto no se ha abonado ninguna cantidad. Eduardo Esteban Aragonés, gerente de Transamed, tras comprobar que no va a cobrar los 16.000 euros facturados, facilita al diario El País tanto los audios remitidos por Encarnación Burgueño como los partes de asistencia que emiten sus 15 empleados durante la visita de 200 de las 475 residencias que tiene la comunidad. El 6 de abril, con más de 4.200 muertes en residencias, se pone fin a este procedimiento y, según Carlos Moore, se pone en marcha un plan de choque ordenado con la participación de SAMUR, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, los hospitales y las mutuas de salud.
Y a esto hay que añadir lo que hoy saca ABC, que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular dejó listo hace 2 años un proyecto piloto para la asistencia sociosanitaria en residencias de mayores concertadas que la Consejería de Políticas Sociales no ha ejecutado. Y de la crónica de sucesos, los vecinos del número 8 de la calle Gaztambide continúan conmocionados por lo ocurrido este fin de semana. Un joven de 25 años degollaba a su padre en el transcurso de una discusión. La policía le detuvo cuando se daba la fuga.
El chico que salió salía en calzoncillo y sangrentado, y nosotros, la policía que le corría detrás, hasta la esquina, y lo cogieron aquí en la esquina. Y lo único que nosotros, sobre la medianoche, sacaban a un cuerpo.
Y esto hay que añadir: una pelea entre un hombre y una mujer que ocurría en el interior de su domicilio en la calle Abastos, en Aranjuez. Y ahora le contamos la agresión de la que ha sido objeto esta noche un equipo de Telemadrid cuando grababa en la plaza del 2 de mayo. Nuestro compañero Íñigo Ortiz relata cómo ha sucedido todo.
Ha zarandeado el equipo, ha zarandeado a mi compañero Pepe, el cámara. Como resultado, pues han tirado a mi compañero al suelo, le han pegado una patada y han destrozado también parte del equipo. Nos ha llegado incluso a perseguir hasta el coche, hasta el vehículo, y allí, menos mal que nos habíamos metido dentro, pues se ha subido encima del espejo retrovisor derecho del coche, después de haber dado golpes a las ventanillas, y ha destrozado el espejo.
Ambos han presentado ya denuncia en comisaría.
A las 8 y 17 minutos, más información en la Crónica de Madrid, en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de la actualidad de Madrid está ahora en el Intercambiador con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Está en la portada de tu periódico del Mundo, en el Mundo, Ferran. Génova, es decir, la Dirección Nacional del Partido Popular, frenó la intención de la presidenta regional de celebrar elecciones anticipadas en Madrid. Eso contáis hoy en El Mundo, Fran.
Efectivamente, hoy revelamos que la presidenta hubiese convocado elecciones anticipadas hace apenas unas semanas si Génova, si la dirección del partido, la Dirección Nacional del PP, como bien decías, no le hubiera convencido de la inconveniencia de hacerlo en este momento. Es una exclusiva de Marta Berber. Tres son las razones que impulsaron a Díaz Ayuso a trasladar a Génova su intención de llamar un año después a los madrileños a las urnas. Primera, ya son conocidas las malas relaciones con Ciudadanos, agravadas en las últimas semanas por el conflicto de las residencias y por la polémica del apartahotel en el que pasó la cuarentena la presidenta. Recordemos que en el PP creen que Ciudadanos está detrás de esta filtración del lugar en el que residía Díaz Ayuso durante la pandemia. Segunda razón, la amenaza de moción de censura que ha verbalizado ya el jefe de la oposición y líder del PSOE, Ángel Gabilondo. Aunque Ciudadanos ha descartado, al menos públicamente, apoyarla, en el entorno de Díaz Ayuso no se tiene todas consigo de que al final no la respaldara. Sin Ciudadanos, la moción no puede prosperar, eso es conocido.
Sí.
Pero, bueno, una vez presentada, la presidenta pierde la potestad de convocar elecciones y esta es la clave del tema, ¿no? Tercera razón, las encuestas, las públicas y las privadas, que le dan un crecimiento exponencial al PP y a Díaz Ayuso respecto a los comicios de 2019. Recordemos que ganó las elecciones el PSOE después de 24 años, ¿no? Diversas fuentes aseguran que Díaz Ayuso incluso llegó a solicitar que se redactara el decreto de disolución de la Cámara Regional y de convocatoria de nuevas elecciones, aunque en su entorno lo niegan. Un entorno que, a la pregunta de si fue el propio líder del PP, Pablo Casado, el que frenó a la presidenta regional, se limitan a decir que ambos hablan con frecuencia. Fuera Casado, fuera Teo García Egea o cualquier otro, lo cierto es que desde Génova se trasladó a la presidenta que no era el momento de convocar elecciones porque dinamitaría la alianza con Ciudadanos y pondría en peligro otros gobiernos que están funcionando, como los de Andalucía, el de Murcia, Castilla y León, incluso el del Ayuntamiento de Madrid. Además, es muy probable que Díaz Ayuso, pese a mejorar en número de escaños, necesitará de Vox para alcanzar la mayoría absoluta. Y nadie duda de que la formación ultraderechista exigiría estar en el gobierno. Un hecho que, evidentemente, podría afectar a la estrategia de moderación que Casado ha emprendido a nivel nacional. Detrás de esta operación frustrada, según todos los consultados, estaría Miguel Ángel Rodríguez, el exsecretario general de comunicación de Aznar, secretario de Estado de comunicación de Aznar, y que actualmente ocupa la jefatura del gabinete de Ayuso. De momento, por tanto, no parece que vaya a haber elecciones en Madrid, y lo más probable es que tras el verano haya una crisis de gobierno para sustituir a algunos consejeros y seguramente también para reducir el número de consejerías como exige Vox y facilitar así su respaldo a los presupuestos de 2021. Pero que hace unas semanas estuvimos a punto de volver a las urnas los madrileños, es una realidad.
Otra realidad es que el aeropuerto de Barajas pues recupera alguno de los hábitos, como tener las fronteras abiertas, porque un aeropuerto con las fronteras cerradas no es un aeropuerto, Felipe.
Sí, de momento ayer la recuperación fue bastante tranquila, con calma en Barajas, después de más de 3 meses bajo ese estado de alarma. Ya están en Madrid los primeros viajeros del espacio Schengen. El de ayer fue un aterrizaje suave, nunca mejor dicho, de momento sin aglomeraciones, a la espera de que a partir ya del día 1 de julio vengan viajeros de todo el mundo. La apertura parcial de las fronteras provocó ayer un ligero repunte de las llegadas a la T4, que recordamos es la única terminal que está operativa, que permanece abierta. Lo que encontraron allí, lo que se encontraron los viajeros recién llegados a la capital o que tenían que salir fuera del espacio aéreo español, es los trabajadores de seguridad del aeropuerto, pues provistos con sus pantallas y sus trajes de protección, con el encargo de recoger los documentos que habían cumplimentado los pasajeros, con esos datos de localización en España y también con la confirmación de si han pasado la enfermedad o han tenido síntomas compatibles. A partir de ahora, todos van a ser sometidos a controles de temperatura. Muchos ni se dan cuenta porque el sistema de cámaras termográficas es en ocasiones imperceptible, incluso un reconocimiento médico en caso de sospecha, y es ahí donde, lo recordabais ahora en el tramo de las 8 de la mañana, donde viene la controversia política, porque la Comunidad de Madrid insiste en que ese proceso es claramente insuficiente para detectar si un viajero llega con coronavirus. El Gobierno central lo que dice es que ese procedimiento no solo es adecuado, sino que se encuentra entre los más rigurosos de los aeropuertos europeos. Así lo indicaba al menos en la carta de respuesta que le envió el presidente Pedro Sánchez a la presidenta madrileña este fin de semana. La cuestión es que Barajas está recuperando a medio gas, tímidamente, parte de su actividad con esos primeros vuelos turísticos, muy pocos todavía, apenas 40, y la sensación desde luego allí es pues bastante extraña, porque los viajeros van saliendo a cuentagotas, los bares y restaurantes están cerrados y las despedidas y los reencuentros se tienen que hacer fuera, ya que en el interior solo se puede acceder con un billete de avión. Hay más vuelos, pero Barajas no es todavía, ni muchísimo menos, el aeropuerto que recordamos de cuando todo era normal.
Ferran, tú sigues hoy con la política y ahora la nueva estrategia del PSOE y los nombres que suenan para acompañar a Gabilondo y dar una sensación de más oposición en la Asamblea de Madrid.
Que enferrados están contentos con la oposición que está haciendo Gabilondo en la Asamblea, pues es un hecho conocido, y que el PSOE está tomando medidas para endurecerla también, porque lo explicaban el propio Felipe Serrano y Sara Medialdea, la compañera de ABC, lo explicaban el viernes, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Pues algunos nombres. Como Gabilondo tiene este perfil más gestor, poco político, y eso de hacer oposición pues es un hándicap para ella, le están buscando un número dos más cañero, es la expresión que utilizan en el propio Partido Socialista en Madrid, ¿no? Un número dos más cañero para hacer oposición a Díaz Ayuso y a Ignacio Aguado en la Asamblea de Madrid. Y hay varios nombres sobre la mesa. Por ejemplo, Rafael Gómez Montoya, exalcalde de Leganés, muy cercano a Gabilondo, aunque no acaba de responder al perfil de duro que busca Ferraz. El propio Gabilondo ha propuesto a Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento durante la pasada legislatura, aunque quien la conoce tampoco tiene el empuje suficiente que están demandando desde la dirección federal del Partido Socialista. Hay otras posibilidades que sí se ajustarían más a este perfil de duro que buscan para hacer frente al gobierno de coalición en Madrid. Sería José Luis García, que fue alcalde de San Martín de Valdeiglesias, Borja Cabezón, secretario general del PSOE en Majadahonda, pero todavía no hay decisión definitiva, ¿no? Se tomarán las próximas semanas, seguramente antes de las vacaciones de verano. Mientras tanto, el propio Gabilondo ha intentado endurecer su tono, lo vimos el jueves en la Asamblea, pero se le ve forzado y poco convencido. Recordemos que la legislatura pasada tenía a José Manuel Franco, el secretario general del PSOE en Madrid, actual delegado de gobierno en la región, que pues ponía las palabras más duras en la oposición al gobierno regional. Se busca un perfil similar al de José Manuel Franco para acompañar a Gabilondo en la Asamblea. Como decíamos, José Luis García, Borja Cabezón estarían son los favoritos por parte de los socialistas para acompañar a Gabilondo. Veremos en las próximas semanas si se concretan, pero estos dos nombres son los que hay que apuntar.
Bueno, apuntado queda, Ferran. ¿Cómo hay que apuntar lo de la Sierra Norte de Madrid, Felipe?
Sí, porque se está preparando y de hecho ya lleva en ello unas semanas convirtiéndose en un gran destino turístico. El hecho de que muchos madrileños prefieran destinos cercanos para sus vacaciones y poco saturados ha llevado a los alojamientos de la Sierra Norte a unos niveles de ocupación prácticamente inéditos. Las reservas se han ido precipitando con el paso de los días y en algunos establecimientos han colgado ya el cartel de completo. En la capital, la actividad hotelera es prácticamente inexistente. En la sierra, en cambio, han tenido un buen mes de junio, como también lo va a ser el de julio, y no solo durante los fines de semana, que es lo más habitual, sino también durante los días laborables.
Ahí dejamos este tiempo del intercambiador, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Te espero a las 9, que tenemos hoy como invitado al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Aquí te espero, Felipe.
Aquí estaremos. Hasta luego.
En el tiempo de la tertulia, que comienza enseguida, Ferran Boiza, Diario El Mundo. Compañero, gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Termina el intercambiador, enseguida la tertulia, antes el comentario de Antonio Papel.
El fin del estado de alarma, que supone el levantamiento de los límites legales a la movilidad, mantiene sin embargo ciertas prescripciones cautelares, como el uso obligatorio de mascarillas y la distancia de seguridad entre personas, a la vez que transfiere a toda la sociedad la responsabilidad de lo que acontezca. El virus no ha desaparecido en absoluto, e incluso está en alza en ciertas regiones del planeta, y ahora ha de ser el buen sentido de los ciudadanos el que supla las medidas imperativas con que conseguimos acotar y reducir los contagios. Todo esto es tan evidente que no se entiende demasiado que toda la oposición no salga en tromba a apoyar con énfasis los llamados a la prudencia del gobierno, ya que un segundo confinamiento nos abocaría a una ruina desastrosa. Porque uno no quiere pensar que las minorías estén deseando que el proceso fracase, aunque solo sea para frustrar los planes del gobierno. Si en esta lucha contra el virus no hay verdadera unidad, los ciudadanos tendremos ya razones definitivas para repudiar a toda la clase política.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.